los Simpsons, Simpsons y nada más. Sobre los Simpsons, Simpsons no más.
¡Hola, tarolas!
¡Hola, tarolas! Bienvenidos y bienvenidas. Hoy jueves 26 de noviembre, siendo las 18:59 de la tarde. Me acompaña, como todos los jueves, Casper Uncal. Hola, Casper.
Hola, Jorge. ¿Cómo va? Ahí ¿Qué fecha? Me encanta que hemos pasado de decir el clima a decir el día.
El día, 26 de noviembre.
Rara vez decimos el número, quiero decir, de día, pero deberíamos, así esto que cuando queda registrado,
claro,
ya tiene ahí la fecha misma. Es una linda costumbre. Saludo a la gente del chat, Jorge.
Sí, saludamos a Ezequiel Barano, que está ahí, quien compuso las cortinas.
¿Cómo las extraño, eh?
Ah, claro, vos no escuchás nunca las cortinas.
Yo no escucho las cortinas, así que la verdad que...
También es una... lo tenemos a Coria, a Musicólogo Friki, a Sebastián Roldán, Antonio Arreteaga, Lechuga Congelada, Victoria, a un montón de gente, Casper, que está acá. 150 personas van llegando.
Y antes de que lo digan en el chat, aunque en realidad ya lo dijeron en la espera, denle el like a este video, porque si hay 150 personas y hay 63 likes, es que faltan casi 100 personas.
Por supuesto, y a medida que vayan llegando le van poniendo like, pero bueno, eso no lo pueden escuchar. Si todavía no llegaron. Yo de ahora más voy a decir siempre el día, porque el jueves pasado así me di cuenta que era el aniversario de La Plata.
Claro, por eso digo, se está instaurando la...
Entonces, por las dudas yo digo, a ver si un día es... Hoy es 24 de diciembre, nochebuena.
Callate. Mirá, el lunes yo me enteré que era feriado porque fui a hacer un trámite y no pude.
Qué garrón.
Sí. Un garronazo. Decí que estoy por acá por el centro, pero salí... Y decía, mirá, con el calor que hace, entre el calor y la pandemia no hay un carajo de gente en la calle. Y llego ahí al Rapipago y digo, pero ¿qué pasa? Claro, me dice el verdulero que estaba ahí. Y, no, sí, es feriado. ¿Yo feriado de qué? Digo,
¿qué pasó ahora?
¿Quién se murió?
¿Quién murió? Maradona.
Y bueno, y ahora me avivé por lo pronto. Tenía que mandar el correo, pero está de duelo el correo argentino.
Ah, claro, o sea, hay tres días de duelo.
Duelo nacional, entonces ahí bueno, estuve un poco más atento, pero sí, me pasa mucho esto de la
y
fecha.
Y acá viendo fechas, 24 y 31 caen jueves.
Ah, qué bueno, Jorge. Eso quiere decir que hacemos el podcast y no vemos familia, ¿no?
Y no, más vale, hacemos un todo hasta la noche, hasta que se hagan las 12.
Ajá, tal cual.
Encima yo este año ya tengo padres separados, así que...
Ah, claro, tenés que hacer un día y otro día.
Un día y otro día. O ninguno. O me quedo acá en casa y el que quiere venir que venga.
Arréglense ustedes.
Arréglense ustedes, yo ahora tengo casa.
Claro, claro. No, a mí me... Al revés, yo tengo padres distanciados. De uno.
Ah, ¿no? Pensé que entre ellos.
No, entre ellos nunca estuvieron tan juntos, Jorge, como claro. en esta pandemia. Así que sí o sí algo vamos a tener que hacer porque... Hay una necesidad afectiva importante.
Claro.
Pero bueno.
Acá preguntan, ¿qué implica? ¿Qué rubros afecta el duelo nacional? Yo no sé bien qué afecta un duelo nacional. Bueno, ya el correo está cerrado, me decís.
Sí, te juro.
Te creo, no hace falta ni que me jures. No, pero no sé si... ¿Habría clases?
No. Va, qué sé yo, supongo que no.
Es como un feriado. Como el Día del Trabajador, sí. Ponele.
Pero no, supongo que tiene que ver con todo lo que es de orden nacional.
Claro.
Por ejemplo, una entidad provincial, no sé.
Qué pregunta, ¿eh?
Mirá, son 3 días ahora, si querés lo averiguamos mañana. Si alguien sabe que acá, como Nicolás Acet, que dice buenas tardes, si alguien sabe, que diga.
Acá dice, ¿qué bardo va a ser estas navidades? Se viene el rebrote, dice Barano. El rebrote se viene hoy, que se juntaron en el velorio de Maradona.
Acá, en dos semanas, yo creo que todo es parte del plan esto, ¿eh? Yo obviamente no soy conspiranoico, pero para mí alguna mano negra, alguien con un parche y un gato y un garfio en la mano, dijo, matemos a Maradona, que se junten todos los villeros, se transmiten bien el COVID, se vuelven a las villas y ahí se contagian más todavía y en un pim pam pum borramos toda la negrada. Pero, como dije, no soy conspiranoico, así que esto lo usaré solo en alguna ficción donde el villano Jane Bondesco...
El villano Larreta.
¡Claro!
El villano Larreta, sí. Pero bueno, ¿Qué te iba a decir, Casper? Veremos qué pasa el jueves 24 y el jueves 31. Pero hoy es 26 y hay que hablar del capítulo de que Lisa se sube a un árbol.
Eso fue lo que dijo el guionista. Tengo una idea, ¿cuál? Lisa se sube a un árbol y lo miraron
listo.
Mal. Pero antes de hablar del árbol de Lisa, retrotraemos un poquito a la semana pasada.
Voy a poner la cortina, viendo... Casper. Porque dale, por favor. Otra vez no la pusimos.
Mira.
Comentarios.
Varios comentarios, Casper.
Ajá. Para empezar, hace 5 días Farid nos dice que el motivo de que no le pongan gana a la gente del doblaje en Rusia o países del este de Europa tiene que ser que tiene, ¿verdad? Viene de esto del fan dub que hacían algunas personas en la época de la cortina de hierro, de la Unión Soviética y todo eso, cuando pirateaban películas ilegales, ¿verdad?
Claro.
Entonces el comunismo no te traducía las películas porque directamente no te las llevaba. Entonces quedaban gente como nosotros doblarle encima. Entonces a lo mejor era como el Loco Sicula. Una sola persona te hacía todos los personajes.
Pero sin ganas. El Loco Sicula hacía varias voces, por lo menos.
No, es un artista de la voz. No, sí, más vale. Pero esta es como la versión institucionalizada.
Sí.
No es que te lo hago de onda o porque me canta o porque no sé.
Claro.
Y después está una cuestión de presupuesto, que no hay plata para pagarle ni a actores de doblaje, ni a uno ni a varios. Claro. Entonces, los programas que vienen de Estados Unidos directamente se las hace una sola persona, le pagan por leerlo de manera monótona y listo. Solamente cuando baja guita, por ejemplo Disney, ahí hacen algo en serio.
Sí. Cuando hay plata, hay plata. El profe Vicente nos aclara un error que hemos tenido en el capítulo ese, que cuando aparece este Tom Wolf, que es el chaboncito del saco blanco, que dijimos el jueves pasado que era un escritor que piqui, había muerto en los años 30. Pero parece que hay otro Tom Wolf, también escritor, que falleció recién en el 2018. Y que uno busca fotos y lo ve ahí con su trajecito blanco. Así que claro. Hubo un error de Tom Wolf, pero no creo que sea culpa nuestra, sino de la misma, del segundo Tom Wolf. Porque vos
los padres.
No podés. Nada, los padres ni sabían, pero imagínate vos, te vas a dedicar a la literatura. Y ya hay otro Tom Wolf, escritor, claro. Súper famoso, y cambiate el nombre.
Sí, pero si el anterior ya era famoso, aunque tu hijo no se dedique a la literatura. Ponele otra.
Pero sí, pero imagínate que te llamás Julio Cortázar por alguna casualidad inexplicable.
Claro.
Y te vas a dedicar a escribir y cambiate el nombre, porque nunca te van a encontrar googleando.
Claro, es que ahí te das cuenta de lo que es no haber nacido por internet.
Claro, si van a googlearte van a encontrar, a menos que superes en fama al original, claro. Pero no es fácil.
No, ahí es una apuesta muy falible.
Sí, así que bueno, consejo. Si se llaman como otra persona y se van a dedicar a lo mismo, nombre artístico.
Claro, no me acuerdo quién era el actor que se tuvo que hacer eso.
Era, aquí había uno...
Steven Seagal, no.
No me acuerdo, o Michael Douglas era, que tenía...
O Charlie Sheen.
¿Quién era? Alguien que se llamaba igual a otro...
Sí, Johnny Cage, no, Johnny Cage, no, Nicolas Cage, no, estoy tirando por tirar. No me acuerdo quién era, pero era alguien que decía, no, que tenía un nombre latino, me parece.
Acá creo, dicen Michael Keaton y me parece que era Michael Keaton, que en realidad se llama Michael Douglas.
Esa, ahí está,
y
eso.
Y lo voy a googlear por las dudas, sí.
Nada que ver, tiré cualquiera, pero sí, era...
Claro, Michael Keaton se llama Michael Douglas, y como ya había un actor que se llama Michael Douglas, dijo, me voy a cambiar, pero bien que hizo, porque... Más allá de que logró ser quizás un poco más famoso, o por lo menos igual de famoso que su tocayo, igual corría con ese riesgo de que, claro, buscás, googleás Michael Douglas, te va a aparecer indiscutiblemente el otro.
No, acá me decían que Nicolas Cage es Coppola el apellido.
Claro, pero bueno.
Pero bueno, Nicolas Coppola suena mal, eso es lo que tiene.
Después, Coppola. Acá está Michael B. Jordan, que es el que hace de Adonis Creed. Claro. Bueno, se tuvo que poner la B para que no lo confundan con Michael Jordan.
Claro, sí, está.
Acá la gente sorprendida con que Michael Keaton no es Keaton. No, Michael Keaton es Michael John Douglas.
Y Charlie Sheen es el que tiene nombre latino, dice Fitijan. Se mezclaron todas las anécdotas.
Claro, Charlie Sheen es el que era Carlos Álvarez.
Claro, está.
Y se puso así.
Sí, es que tenés que dedicarte a otra cosa y, o por lo menos tener 100 años de diferencia.
Claro, sí, es una cosa.
Por ejemplo, hay un Francis Bacon que es un poeta, pero del siglo XVIII, ponele, y un Francis Bacon, pintor del siglo XX. Bueno,
son, está bien, siglos distintos. Uh-huh. No, aparte no te confundís, porque si vos estás buscando al poeta y te aparece el otro, es pintor, no, debe ser. Pero ya si trabajás de lo mismo, es súper confuso.
No, más vale. Ahí, el tip del día.
Acá dice Coria, algo que pasó, que es que Michael B. Jordan fue elegido como el hombre más sexy del año. Y lo cual me parece perfecto.
A porque... ver, no lo tengo.
Es Creed.
Sí, bueno, pero yo no la vi.
¿No viste Creed?
Jorge, yo solamente vi una sola de Rocky.
No, siento que...
No, pará, las dos la vi, vi las dos.
Que fallé en algo yo ahí.
Jorge, recién ahora, después de 30 años, estoy viendo Dragon Ball.
Siento que algo fallé, boludo. No. ¿Cómo no viste Rocky?
Y porque vi tus resúmenes.
No viste Rocky 4, boludo.
Vi tus resúmenes, Jorge.
Siento que me siento mal.
Tranqui, Jorge. Yo después de tantos años estoy viendo Dragon Ball. Dame unos añitos más y me pongo al día con... Tengo que hacer una maratón directamente. Tengo que hacer una maratón por Twitch de Rocky y clavármelas.
Las todas. Ah, dale, hagamos eso.
Porque las tengo que ver con alguien.
Hagamos en enero.
Oh, en enero tantas cosas. Jorge, sí. En enero le pongo la... Vos poneme el papel en blanco, yo te lo firmo y rellenalo con lo que quieras.
Pero porque todas, enero... Hasta las 6 por lo menos. Después las de 6.
Sí, la que quiera. La que está en el espacio, la que se te cante. Sí. Para mí tiene que ser. Esas cosas se tienen que hacer así. De golpe. Una tras de otra. Como trompadas en un ring, Jorge.
Tal cual.
Pero
tal
bueno, cual. Sí. Pero sí. Le pone la firma que me sumo.
Pero bueno.
¿De qué estamos hablando?
De esto, que no me acuerdo. Del Thomas Wolfe. Y otro comentario es un chiste que hay escondido. Nos dice Catherine Ramos. Que cuando va caminando Bar por el stand de los libros para Dummies, uh-huh. Hay uno que dice animación para Dummies y se ve como que se repite ese libro, mostrando que, bueno, un chiste muy críptico y muy
meta. Que ya han hecho también a gran escala. Lo de la animación de que se repite de fondo lo hicieron en el capítulo ese de Tommy Daly y el abuelo, que ahí lo hicieron derecho viejo. Y para cerrar... Está Chelicito XD, que nos dejó su podcast, que se llama, lo hace con un amigo, es un podcast de... Y analizan capítulos de la serie Drake y Josh. Y yo espero no desilusionarte con dos cosas, pero yo no tengo idea de qué es eso.
Yo tampoco vi.
Ah, perfecto. Pues si esperabas que conozca eso, ahí ya te abandoné completamente. No tengo ni idea, pero dejó el link por si alguien quiere ir y, aunque sea, pegar una seguida a este podcast.
Si son fanáticos de Drake y Josh, vayan a escuchar el podcast de Drake y Josh. Y hay cumpleaños, Casper.
Hay un montón de cumpleaños, Jorge. Prepará esa cortina que ya te digo. Tenemos el cumpleaños de Martín Pilipchuk, de Mariano Rosselli, de Tamix MDQ, de Julieta Cabrera Núñez, de Juan Salcedo, Julián David Ramírez, Daniel Peiro 18 y Hernán Rodrigo 27.
Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Muy bien.
Perdón, Jorge, ¿se escuchó a Leia recién?
No.
Ok.
Ah, sí. Está acá abajo mío y no me había dado cuenta.
Porque dije, iba a calmar al perrito y digo, pues justo lo moví para bajarlo. Claro. Y dije, hizo ruido, qué raro lo escuché, será por los auriculares, dije.
Pensé que estaba en el comedor, está acá abajo a mis pies.
Mirá, como debe ser.
Como debe ser, obvio, a los pies. Sí. Y tiró ese ladrido. Es como un ladrido. Como.
Sí.
Un preladrido. Es como.
un bufido.
Claro. O ya voy a ladrar. Pero todavía
acá no. La gente está hablando de Drake y yo no tengo ni idea de qué es.
Yo la tengo de vista la imagen, pero no la conozco. Nunca vi. Ya es una.
Drake y Josh.
una época que ya no miraba tele.
Ah, es con personas.
Es con
Pensé que era un
personas.
dibujo.
No, no, pero no, no.
No, esto, ¿qué estaba? ¿En Nickelodeon esto no?
Y debe estar
Una
Nickelodeon, no, ya.
pinta de Nickelodeon tiene esto. No, no, esto, aparte las cosas con personas, a mí rara vez me gustaban. Yo veía Piti Pit, gente, lo lamento mucho.
Sí.
Bueno, mucha gente que cumple años, como bien dijeron en algún lugar, es por el previo carnaval de hace
Claro,
9 meses.
sí.
No me
Sí,
sorprende para nada. Y avanzamos ahora sí con este capítulo, Jorge.
Lisa y su amor por los árboles, el capítulo 4 de la temporada 12, guionado por Matt Selman, conocidísimo, y lo último que hizo fue ser uno de los tantos que escribieron Detrás de las risas.
Claro, ahí con una escritura compartida que se notó, para mí al menos.
Claro.
Sí, la que se apreció, mejor diría. Y la dirección es de Steven Dean Moore, que lo recontra conocemos. El último que hizo hace poquito fue Marge está loca, loca, loca.
Ahí lo tenés. Y hay un invitado que lo dijimos el domingo en Twitch cuando vimos el capítulo, como todos los domingos a las 8 de la noche, que es Joshua Jackson, que es este actor muy conocido si vieron Dawson Creek o si vieron Fringe, que son las dos series más conocidas en las que estuvo, ¿verdad?
Quizás no vieron mucho Fringe, yo les recomiendo. Yo todavía banco esa serie.
Y sí, pero me acuerdo que esto ya lo dijimos, el tema de... Es una serie que ya hoy en día es larga,
Verdad.
pues son veintipico de capítulos por temporada.
Y
Pero
sí, son
se
varias.
hacen una reedición de 10 capítulos por temporada, va. Y acá como también nombran, está en una serie que se llama The Affair.
No la conozco.
Yo vi la temporada, no era mala, era una serie sobre dos matrimonios. Uno era este chabón y una doctora de ER Emergencias, pero no vi ER Emergencias. Pero...
Ah, no,
Y
no,
otro
yo
matrimonio
tampoco.
que dos empezaban a ser amantes y te contaban la historia. Lo mismo, un pedazo del punto de vista de ella y otro pedazo del punto de vista de él.
No puede fallar.
Estaba simpática, era muy novela.
Pero cada tanto novelear un poco viene bien.
Era simpática.
El pizarrón dice: No soy el presidente en ejercicio, y ya vamos a ver que eso es una referencia. Y si hablamos de referencias, también en el sofá hay una evidente referencia a los Teletubbies por decimoquinta vez, ya, ¿verdad?
Sí, ya están abusando de los Teletubbies. Pero bueno, era algo muy, muy famoso en ahí principio de siglo. Y después, bueno, lo del pizarrón, ya arrancando con las referencias de forma directa, es por lo que ya hablamos en el podcast pasado, o en el anterior, no me acuerdo, que es esta votación polémica que hubo donde ganó Bush. Y parece que esto es porque hubo un recuento en Florida, que son esos estados grandes que terminan definiendo.
Claro.
Entonces tuvo que la Corte Suprema tuvo que recontar, una cosa rara.
Una chanchada, Jorge.
Una chanchada que les pasa ahí por tener el voto electrónico, una cosa. Por ese sistema rarísimo que tienen. Porque al final uno se queja acá que metemos fotocopia dentro de un sobre, pero termina siendo más directo.
Perdón, pero tenías que hacer la enciclopedia de Jorge Pinarello.
Sí.
Democracia, dos puntos. Meter fotocopias en un
Es que es
sobre.
meter fotocopia, pero ¿cuántos estuvieron para saber el ganador? Acá la votación termina a las 6, 6 y 10, tenés el ganador.
Tal cual, tal cual, tal cual. Acá siempre dicen, hay que ver la matanza. Bueno, esperamos la matanza, pero son 1 horita y media más.
Sí.
Sí, completamente de acuerdo. Son así, todos son más transparentes.
Sí.
Y después, bueno, arranca el capítulo con me gusta mucho ese momento de Krusty robando alevosamente,
Sí, sí.
diciendo que queda bueno. Y el programa ya se termina en tanto, tanto, una cuenta regresiva que aparte los nenes festejan.
Sí, están contentos. Bueno, terminó. Sí. Y ahí inmediatamente mete la publicidad de esta nueva consola de videojuegos que va a salir, que es una mezcla tanto de la PlayStation como de la Nintendo, ¿no? Porque esta que tiene el número 256. Y Bart tiene la 252, ya viejísima.
A mí me sorprende mucho al ver estas cosas, que esto es del año 2000, ¿no? Que en estos 20 años solamente ha habido, ¿qué? ¿5 PlayStation?
Creo que salió a las 5 ahora, sí.
O sea, yo esperaría, no digo una por año, me alegra, esto lo digo como algo bueno, que no sea tan consumista el
Claro, no,
asunto.
no es como los iPhone, que sí, los iPhone uno por
Claro.
año, al otro año ya el que tenías es viejo.
Exactamente, pasa con los autos, pasa con los celulares. Claro. ¿Cómo no va a pasar con PlayStation? Pero no, la PlayStation se toma 5 añitos sacar otra. Eso me parece bastante digno. O sea que el chiste acá está bueno, pero ni la PlayStation ni la Nintendo 64 son tan invasivas hacia el bolsillo de la gente como muestra Krusty el payaso.
Qué bueno, Bart necesita guita, le va a pedir a Marge, le canta una canción sobre el ahorro, que ya veremos en la parte de doblaje qué tan fiel es el latino al original. Y después Homero le tira el consejo de que se consiga un trabajo.
Ya sé, el consejo de Papo, conseguite un trabajo honesto. Y Bart, que ya ha tenido experiencias sobre trabajos, pasa por un par que no habíamos visto, como el de la peluquería, y finalmente se dedica, hace una especialidad en repartidor de volantes, sería.
Claro, trabajo que hemos tenido nosotros en una época cuando tu tío tenía una librería de libros jurídicos.
Sí.
Y teníamos que repartir volantes en la Facultad de Derecho.
Exactamente, Jorge. Qué épocas, ¿eh?
Qué épocas.
¿Cómo nos negreaba?
Qué hijos de puta tu tío, ¿eh? Hay que hacerle un juicio ahora.
Ya está muerto, Jorge, despreocupate.
Ah, menos mal.
Ahí, si quería justicia, tarde. O temprano, no sé.
Pero, ¿y la librería quién la heredó?
Mi prima.
Bien.
Que sería la hija de su segundo matrimonio, desde su tercer matrimonio. Que es una de las primas, quizás nos esté escuchando, porque ella escucha, te lo transmito.
Uy, yo acá hablando de su tío.
No, tranqui. Quien nos oiga ya sabe de nuestro humor.
Listo.
Ahí, si alguien, no hace falta que sea pariente mío, pero si alguien está escuchando este podcast hace años y no entiende nuestra manera de lidiar con estas cosas.
Ah, qué bueno. Bueno, me alegro.
Porque fue la librería esa que después les paso el chivo porque sigue activa. Scotty, librería jurídica y editora. Que lo que pasa es que en ese momento estaba bien enfrente de la zona de facultades.
Estaba muy bien ubicada esa librería.
Estaba re bien ubicada. Ahora, bueno, no hay tantas facultades en esa zona.
Ahora la mudaron, la de Derecho. ¿O la de Derecho sigue en el mismo lugar?
No, la de Derecho sigue ahí, Económica sigue ahí, está todo bien. Pero toda la hipiada a la que pertenecía uno nos echaron hacia el otro lado de la ciudad. De todas formas, si alguien pasa por La Plata y quiere conseguir un libro jurídico, ahí está, librería Scotty. Calle 6 y 48.
¿Y sigue teniendo gente que reparta volantes o ya no se usa más la repartida de volantes?
Ay, ahí me agarraste. Sé que se ha actualizado muchísimo. De hecho, mi prima le ha dado una impronta juvenil muy necesaria, me parece. La verdad que ha ampliado algunas cosas, pero no sé qué onda con las... Bueno, yo supongo que los volantes siguen estando en... ¿Qué pasa?
Me río que Pereza dice, todavía me acuerdo de Janina que para hacer caca comía, desayunaba mucho. ¿Por qué se acuerda?
Este podcast es un scratch atrás de otro.
Sí, sí. La ligó tu tío de repente.
Es que uno no tiene filtro en ese sentido. La gente que uno quiere o respeta o por lo menos que tiene una buena memoria, uno habla sin tapujos.
Sí, sí.
Más chotos vale. de la gente que no tienes nada bueno para decir, ahí hay que ponerse incómodo. Yo de la gente por la que voy a responder, respondo, bueno. No hay ningún problema. Pero los volantes supongo que sigue existiendo cuando tenés un lugar como la facultad, que vas enfrente, la dejás ahí.
Claro, sí, sí.
Y re bien. Como, está bien, no es que andás repitiendo, como hacíamos nosotros repartiendo, viendo quién era y quién no era estudiante de Derecho.
Claro, sí, sí.
Porque, insisto, nosotros teníamos ahí a toda la comunidad universitaria junta. Acá se recuerdan también al profesor de teatro, pero no sé si dijimos el nombre al final.
¿A cuál? ¿En qué circunstancia?
Gastón.
Ah, sí, al de comedia musical.
Sí, sí.
Ahí tenés. Pero bueno, ahí está. La cosa es que consigue trabajo repartidor de volantes en una casa de comida Thai. Y en el entrenamiento que le da, pues se rinde inmediatamente. Dice, esto no es para mí, dice Bart, y tira todos los volantes ahí el tacho. Y el tipo le dice, no, te voy a entrenar. Y hay varias referencias a películas de artes marciales. Una es a Matrix por la música y por la escena esa que vuelve a girar la cama, de recurso que ya hablamos el podcast pasado. Y la música de que se escucha, que es la canción de Matrix, pero que no es original de Matrix. Que es esta Spy Break, que es de un grupo que se llama Propelsherz, algo así. que es del 97. Obviamente se hizo popular cuando salió una película Matrix, ¿verdad?
Como tantas otras canciones, Jorge.
Claro.
Y no de...
Sí, sí, y después... Decilo, Casper.
No de Matrix, digo, pero...
Claro.
Tantas canciones que conocemos por películas.
Sí, sí. Después está una referencia a la película esta de la historia de Bruce Lee, Dragón, la historia de Bruce Lee, del 93, que es una parte cuando el pequeño Bruce Lee entrena con un perchero.
Tomá.
Y acá lo tenés a ver también entrenando, poniendo los colgantes en el perchero. Y después la última referencia es a El Tigre y el Dragón, esta película del 2000. Que en esto de, bueno, estos personajes que desafían las leyes de la física para pelear, ¿no?
Claro, el live action del anime. No digo del anime del Tigre y el Dragón, sino en general.
Claro.
Así. Cuando descubrimos que las personas podían hacer lo que quisieran luchando.
Pero bueno, esta historia medio que queda olvidada.
De pronto Bart no es tan, tan ambicioso. Y con la guita que junta, lo lleva a comer a la familia. Que es una cosa muy típica también de los Simpsons, ¿no?
Sí, sí, son muy amables en ese sentido. Cuando juntan plata, la reparten. Cuando Bart gana con la tarjeta de crédito,
sí.
También le compra cosas a la familia.
Cuando gana Bart también, Bart, no, perdón, cuando Lisa y Homero ganan las apuestas en esa... También sí, es esto, la forma de festejo típica. Eso es bueno, eso da, da pie a que empiecen Bart y Lisa a tener algunas diferencias, como por ejemplo esto de qué hacer con con tantos volantes, que Lisa le dice, che, mirá, se está gastando mucho papel, hay árboles que sufrieron por convertirse en volantes. Me molesta, porque la verdad que Bart no es que se dedica a hacer volantes, él claro. Los está repartiendo,
sí, sí.
Se está agarrando con la punta del iceberg. Pero bueno, hay una referencia ahí que Bart está leyendo un cómic que es de Betty and Veronica, que es un spin-off del cómic que conocemos como Archie, ¿verdad?
Claro, sí. Que John Mero lo ha leído y le ha gustado.
Exactamente. Pero este es el spin-off que es como un spin-off crossover con Itchy y Scratchy.
Pero bueno, van a comer y ahí empieza, podemos decir que no hay un efecto dominó, sino como una cosa que lleva, una historia que lleva hasta la otra historia.
Sí, había, como digo, esta aproximación, se había planteado, ¿no? Como que nos recordaron que Lisa tiene este compromiso ecológico.
Claro, y justo se encuentra con un grupo de manifestantes que está haciendo una protesta ahí en el Krusty Burger, disfrazados de vacas. Y se llama el grupo el Primer Polvo, ¿verdad? Que estaría basado en otra organización que es Earth First, Primero la Tierra, ¿no?
Claro, que según a quien le pregunte, son un movimiento ecologista, son un movimiento ecologista radical o son directamente una organización ecoterrorista, como le llaman algunos medios de comunicación. Estos operan en el sureste de Estados Unidos desde el año 79, Jorge.
Mira, hace un montón de años, pero bueno. Estaría basado en eso y ahí Lisa se enamora del líder, ¿no? De esta protesta, que es este chico Jesse. Porque se lo ve muy bonito, tiene un buen pelo. Y aparte tiene ideales.
Ideales y muy parecidos a los de Lisa.
Claro, pero más todavía, porque Lisa le dice, soy vegetariana. Ah, bueno, le dice, por algo se empieza. ¿Qué es lo que le pasa con Apu?
Claro.
Dice, no pueden vivir comiendo queso. Ah, comes queso, dice.
Nada que provenga de animal.
Claro.
Que en ese momento no sabíamos que eso existía con un nombre.
Claro. Y acá le dicen los vegan, ¿no?
Sí. No lo latinizaron.
Y todavía no era vegetariano, sí, ya era muy conocido, pero vegano todavía no era algo que.
Y de hecho, yo creo que durante una década y media no supe que era vegano. Sí, yo creo que en 2015 recién diferenció lo que es un vegano de lo que no es.
Sí,
y entre esta gente hay algunas referencias también. Por ejemplo, me estaba por saltear una.
Ah,
sí. Me estaba por saltear la de los alemanes.
Porque bueno, sí, el pibe está preso y se hace famoso ahí en Springfield, tira el meme de no como nada que produzca sombra. Lo cual es imposible, ¿verdad?
Y no sabría decirte.
Más o menos que
nubes.
Luz. No, las nubes dan sombra. Luz.
Sí, es
luz. O sombra misma.
Claro, no, o sea, algo muy pegado al piso.
Claro.
Por ejemplo, un líquido del piso no hace sombra.
Tal cual, tomás líquido.
Quizás un musgo muy finito.
Claro, sí, no sé. Pero bueno, sí.
Acá lo que pasa es que la familia, sí.
Voy la a familia se. La perra que está acá, que quiere salir.
Bueno, acá no está molestando para nada, ni se la escucha.
Ahí está,
Ahí está, gracias Nati, decirle. Homero está viendo televisión, cambian el canal de que estaba pasando la noticia del novio de Lisa y pone algo del History Channel, que sería una especie de archivo de la Segunda Guerra Mundial.
Claro.
Específicamente de los aviones, que sería la Luftwaffe.
La Luftwaffe.
El arma aérea. Que era la Fuerza Aérea, ¿no? Que, sí, bueno, sí. Es interesante porque la hicieron en el 24. Recordemos que ya para ese entonces Alemania tenía algunas limitaciones en cuanto a qué podía hacer y qué no podía hacer de arma. Y ya fueron, viste, mejorando hasta que en el 35 ya eran lo que no tenía que ser. Una armada aérea. Claro. Claramente no había, ninguna sutileza.
Acá en el chat están tirando cosas que no dan sombra, pero la verdad todo lo que dice da sombra. Nombran vidrio, pero el vidrio da sombra.
Sí.
Lamentablemente, papas, no sé por qué la papa re da sombra.
No, deben decir porque la papa está bajo tierra.
Ah, claro. La comés bajo tierra, como tenés que meter la cabeza bajo la tierra.
Si la papa nace y muere bajo tierra, nunca dio sombra.
Nunca dio sombra. Así que bueno, ahí es difícil encontrar cosas que den sombra. Pero bueno, la cosa es que Lisa asiste a una reunión de este grupo, de estos activistas, y tiene una misión que es ir a cuidar un árbol de secoya, que sí. Lo van a talar porque lo han subastado, lo va a talar el tejano rico, y propone que alguien vaya y se instale en el árbol para que no lo puedan talar. Todos se ofrecen recontentos, pero les aclara, miren que si suben ahí, no van a poder bajar, dice. Ni para ver a Pish, que es una banda del rock yankee, que está de los años 80, que hace jam de música, ¿verdad? Son improvisaciones largas y hacen eso. Muy hippie todo.
Claro, desconozco por completo, pero acá vienen esas cosas que lamentablemente no disfruto de los Simpsons, que son las referencias a cosas que no son clásicas.
Claro, sí.
Que son medio de nicho, son de la subcultura o son muy recientes. Y uno dice, en 20 años las voy a conocer. Y no, pasaron 20 años y no tengo ni idea ni qué Fish ni qué es Burning Man, que es lo otro que menciona. O no pueden ir tampoco a Burning Man, que es un festival, ¿no es cierto?
Claro, es un festival de música también súper hippie, donde no podés, todo lo que no se vende nada, no se comercializa nada, todo es por trueque, regalo. Y la principal misión, pero bajada de línea que tiene este festival... Es no, que cuando termine el festival tiene que quedar todo igual de limpio que cuando llegaron. O sea, no se puede tirar basura, nadie, siempre lo cumplen, que es siempre lo más difícil cuando hay un festival o una reunión muy grande en el obelisco, ponele, ahora que estaban velando a Maradona.
Claro.
Va a quedar una mugre, la gran flauta, y esto le dirá que no.
Me junto con tres amigos en la plaza y siempre hay que chequear, no va a haber un quilombo en un festival. Obvio. Sí, el recoger la basura creo que es lo único que nos diferencia de los animales, salvo de los cerdos.
Acá Carla dice que Malcolm van al Burning Man, que creo que es ese capítulo muy bueno. Tiene un chiste muy gracioso ese capítulo, que van sin saber, creo que lo único que sabe bien que es Riz. Entonces todos se van a hacer la cosa y como van en una motorhome, Hal se empieza a instalar bien yankee, pone la parrillita, el techito, y la gente cree que es una exposición, como que es un chabón que está actuando de yankee promedio. Todos se ponen alrededor a verlo, y él está ahí haciendo la barbacoa, y no entiende, dice, ¿por qué me miran? Dice. Y todos creen que es una performance, el chabón, como son todos re hippies, y es muy gracioso ese capítulo.
No lo vi, pero bueno. Te creo absolutamente. Bueno, y dentro de este mundete viene la referencia, que sería la de Julia Lorraine Hill, que es una activista, una ambientalista yankee, por supuesto, que fue famosa porque vivió en una secoya.
Qué loco, esto es una locura, Casper.
Una locura, mirá, tiene 1500 años la secoya, no
Claro.
Julia, y 55 metros de alto. Yo nunca termino de entender si 55 metros es mucho, es media
Es
cuadra.
media cuadra, supongo que sí, para un árbol.
Para un árbol supongo, pero como media cuadra parada, como que me cuesta pensarlo, pero bueno.
La cosa es que ella estuvo ahí también porque quería entalar el árbol y no estuvo como Lisa, que estuvo un día y se fue a la casa. Ella estuvo 738 días, Casper, casi 2 años. No, más de poco más de 2 años. No, menos de 2 años. Casi 2 años.
Más de un año de sí.
Un año y medio.
¿Quién da más?
Un montón, boludo. Dejate de joder. Como mucho, es mucho tiempo vivir en una rama de un árbol.
No, no, es mucho,
Y
mucho.
aparte no es que la dejaron, bueno, qué lástima, dijo el tipo. La empezaron a torturar, a hacer como ruidos para que se baje, un helicóptero daba vueltas para que no pueda dormir, le querían cortar los víveres para que no pueda comer, no pueda tomar. No, no, y ella ahí, firme junto al árbol.
Pero mirá, sobre el árbol, en realidad, pero.
Sobre y junto, a la par.
Ah,
Y lo que tiene
la
es que
tarde.
era esto, ya está, vida es muy hippie, porque ella sigue diciendo que ahora todavía tiene una conexión con el árbol.
Sí. Más vale.
Es
Le
muy
había puesto
hippie.
nombre, ¿verdad?
Le
Luna.
había puesto el nombre Luna, y bueno, lo bueno es que se salió con la suya, ganó.
Mirá.
No talaron el árbol. Y una cosa que había leído es que cuando se bajó y ganaron y todo, fueron unos pibes a talarlo. Fueron como unos así como de bronca. Y lo lograron cortarle un pedazo, pero después lo pudieron como recuperar.
Bien.
Imagínate vos que estás 2 años arriba de un árbol, que no lo talen, ganás y vienen tres pendejos y te lo cortan con una sierra, es para.
Y esa es la historia de la humanidad, Jorge.
Te querés matar.
Eso pasa con todo. Pasó con la Unión Soviética, pasó con la monarquía francesa, es siempre así.
Sí,
Las
no.
cosas se caen, sea por un movimiento social o por tres pendejos al pedo.
Qué locura. Pero bueno, la cosa es que Lisa se sube ahí y Jesse está recontento, ¿no? Está como muy orgulloso de Lisa. Entonces Homero está enojado con este chabón. Mirá lo que has logrado. Con esa cara de niño bueno que no rompe un plato, le dice. Pero en inglés le dice otra cosa, Casper.
Sí, en realidad la frase es larga, pero destacamos que menciona a Bobby Sherman, que es un yankee que cantaba, una especie de Donald, sería no el pato, sino el
Claro.
cantante, que era como un facherito que tenía justamente cara de nene bueno que no rompe un plato, con
Claro.
los ojitos claros, el pelito al viento, que bueno, ya veremos que no es la primera vez que aparece o que es mencionado en Los Simpson.
No. Y cuando le dice algo este chico, Homero no lo escucha porque le dice, me perdí en tus ojos. Y más allá que es una frase conocida, también es un disco de Debbie Gibson, una cantante de allá. Es un disco del 89, así que puede ser por eso o puede ser por la frase popular.
De una u otra forma, el capítulo avanza.
Epa.
Y sí, estoy una tos. Y Lisa se sube al árbol y tiene una maravillosa vista de Springfield, pero que curiosamente involucra cosas como Hollywood,
Claro.
que se ve a la distancia. Y eso es una referencia. Es una referencia a una ilustración de la revista The New Yorker, que en el 76 hizo un tal Saúl Steinberg, que se llama Vista Mundial desde la avenida, desde la novena avenida, en donde pareciera como que Manhattan es el centro del mundo y desde ahí arriba, por ejemplo, del Empire State, podés
Claro,
ver todo.
acá lo exageran un poco porque ve la Torre Eiffel,
Claro.
ve los Alpes, en fin. Está ahí, hay un tiempo, hasta que, bueno, pasa esto que se cansa. Recordemos que es chiquita y hoy estuvimos viendo Dragon Ball en el Twitch de Casper y a Gohan le pasa lo mismo, ¿no? Le
Claro.
exigen a un nene de 5 años que pelee contra un Saiyajin.
Ahora, Gohan extrañaba la casa, fue hasta la casa, la vio a la madre y dijo, no, porque tengo una misión más importante. Así que el nene ese con 5 años por lo menos resistió la tentación.
Claro, acá Lisa se costó dormir. En este chiste que me parece gracioso, que están festejando Navidad y Pascua. Esta cosa me parece muy simpático.
El estereotipo de todas las cosas familiares.
Y se duerme ahí en el sillón y cuando se despierta el árbol cayó por un rayo que le pegó por culpa de Lisa porque había dejado un balde.
Pero se hubiese muerto posta,
Se
¿eh?
hubiese muerto, sí. De hecho, todo el Springfield cree que murió.
Es verdad. Y tanto creen que murió que le hacen un homenaje. Y ahí habría como una paz entre el tejano rico y los activistas ecológicos. Y dice, bueno, vamos a dejar todo esto como un reservorio natural. Y lo inauguran, supuestamente, hasta ahí a la reserva esta, con, por ejemplo, Branford Marsalis, que es un saxofonista, Jorge, excelente, recontra premiado, con una trayectoria impresionante. Yo no tengo ni idea de quién es.
No, yo tampoco, Gaspar, yo tampoco. Pensé que estabas hablando tan bien, dije, lo conoce.
Ni en pedo, no tengo ni idea. De hecho, ni siquiera llega a hablar o a tocar el saxofón en este capítulo.
Me da pena, está ahí como... Solo lo nombraron y lo dibujaron, no lo invitaron.
No. Y le robó el momento a Milhouse.
Y hay gran momento de Milhouse, de que se lleva el saxofón para clonarla. Y el amante que le dice, buena suerte, Milhouse.
Me encanta que sepa el nombre.
Es un pueblito. Y ahí Lisa, sí. Cuando el tejano rico devela que no iba a ser una reserva nacional en el árbol, sino que iba a ser un centro comercial, no me acuerdo qué, ahí Lisa dice, no, momento, estoy viva y mis ganas de luchar también, dice. Pero tiran ese monumento gigante que habían hecho de Lisa y empieza a viajar por todo Springfield y empieza a romper todo, Casper.
Ah, se lleva puesto cada cosa. Para empezar, una iranía deliciosa, se lleva puesto dos camiones que transportaban troncos. Y después, bueno, se lleva puesto lo que sería el Kentucky Fried Panda, que en realidad es una referencia, por supuesto, a Kentucky Fried Chicken, ¿no? Uh-huh. Estos restaurantes que te venden pollo frito que estarían ahí pisándole los talones a McDonald's en cuanto a cantidad de sucursales en el mundo y de importancia y de ventas y todo lo demás. Tiene 18.000 restaurantes en 120 países.
Toma. Mirá. Y Homero grita, era para chuparse los dedos, que es como... O fue uno de los refranes, de los eslogans, no refranes. El eslogan del coso. Y el capítulo termina ahí, que el tronco no lo puede parar y va ahí viajando, quizás por el mundo, por el estado, destruyendo cosas con la canción esta, El tronco es nuestro, nos pertenece. Basada en una canción que es This Land is Your Land. Esta tierra es tu tierra. Una canción del 40, Casper.
Claro, ya tiene casi 100 años. Compuesta por un tal Goody Guthrie, que bueno, dijo, vamos a hacer una canción patriótica que no sea tan chupamedias de la patria.
Claro.
Y hizo esta canción donde describe cosas sin exagerar las cosas que tiene en ese país. Pero bueno, un proto-hippie.
Y ahí termina el capítulo. Un capítulo no malo, pero olvidable. Como que está ahí con su meme de vegano nivel 5, pero después como...
Ah, bueno, tiene sus momentos. Yo no me acordaba, por ejemplo, que era de acá el A menos que de Homero.
Sí, pero tampoco es que podría ser de cualquier lado. Es esas cosas, esos chistes que no sé si son propios del capítulo. Son como... No te acordarías de que es de este capítulo.
Tal cual, por eso no es memorable.
Claro.
Pero es un capítulo decente. No sé si es digno, pero decente. Que no la caga. Claro. Ya con eso me conformo. Tiene buenos momentos y no tiene un momento tan malo que os diga si hicieron cualquiera. Así que yo, la verdad, no digo satisfecho, pero conforme.
Claro, conforme. Bueno, y vamos a ver si hay curiosidades, Casper. Pongo la cortineta.
Curiosidades.
Varias curiosidades que en realidad son cosas, referencias a otros capítulos o repeticiones o
claro,
cosas que mantienen dentro del mismo universo. Entre ellas sí. Las señoras ricas, ¿no? Estas señoras chetas que están ahí tomando el té con el menique levantado.
Exactamente. Que uno siempre tiende a confundírselas y pensar que en realidad son una o dos. Pero parece que es todo un séquito de sete damas finas. Por ejemplo, acá está la de Jinetes Galácticos, que sería la última que se ha sumado, es la del sombrero, que claro, estaba ahí en el hipódromo quejándose de que ya no es lo que era. Está la de la escuela de Krusty, que es la que le pegan el pastelazo, ¿verdad?
Claro, sí.
Y que no es la misma que la amiga de Burns, que Monty le presenta a su hijo,
claro,
que casualmente también está la hija de ella en ese capítulo y acá. Así que, y después hay otra más que si alguien sabe dónde es, que nos avise, porque yo la verdad no tengo ni idea.
Acá Mati deja un comentario que no sé si es verdad, pero es gracioso. Dice, ¿se acuerdan cuando Maradona dijo que odia a los Simpson y el Humberto le respondió, Maradona es un gordo tetón? tremendo gordofóbico, dice. No me acordaba de eso, pero...
No me acuerdo, pero ahí alguien insistentemente lo compartió un par de veces en el grupo de Facebook. Así que sí, son esas cosas que lamentablemente el odio de Maradona por el imperialismo, muy justificado, por supuesto, no, igual que a mi madre, no le ha dejado apreciar los Simpson.
Qué batalla entre Maradona y Humberto.
Y es que yo creo que ahí hay una incomprensión de Maradona al respecto del trabajo de Humberto, porque él debe pensar que los Simpsons son un producto yankee y ya. Claro. Es una cuestión generacional.
Me encanta, es un gordo tetón.
Bardero. No, lo sé, Bardero. No hacía falta, no hacía falta.
Y aparte no son los Simpsons no son de Humberto. No le insultó a él. No es que dijo el doblaje... Latino es una mierda.
No sé bien qué habrá dicho Maradona, pero yo no me sorprende. Como tantas otras cosas de Maradona, siendo prácticamente un boomer como era él, no me sorprende que haya dicho los Simpsons son una cuestión que no le llega. Recordemos que él decía, cuando se pone mal veía al Chavo.
Claro, sí. Pero bueno, sí. Si me tengo que parar en... Seguramente hay una guerra. Yo me tengo que poner en una fila, siempre en la fila Humberto,
Y Jorge, vamos a hacer la corta. Yo fútbol no miro y los Simpsons no sigo viendo.
Así que sí. Cuando esté la batalla esa.
Es que ahí quizás es una cuestión de ego. A su manera y por motivos muy distintos, los dos han hecho muchísimo por Latinoamérica unida.
Totalmente, sí.
Cada cual tuvo su propia batalla. Son quizás el Simón Bolívar y el San Martín de la televisión. Sí. Acá, volviendo al capítulo, Brian Zambrano dice, me parece, claro, de este capítulo, que no es que sea malo, pero que parece un refrito del final de Max Power. Y sí, un poquito es eso.
Pero bueno, vamos a ver. Hablando de refritos, también hay otro capítulo medio parecido, pero mucho mejor llevado, que es este de cuando Bart quiere el apocalipsis o púdrete, ¿no? Que más o menos tiene un disparador parecido, que es Bart obsesionado con un videojuego. Claro. Pero acá termina en la nada y en el otro caso un capitulazo, que va robando y todo ese conflicto de un nene que roba en un supermercado y la madre como que lo descubre y no le dice nada, en vez de caerlo a pedo se queda callada. Hay toda una sensibilidad ahí y una cosa más cotidiana que acá es no hay nada de eso.
Nada.
Deja de ser algo más cercano, ¿no? Si no, bueno, Lisa se sube un árbol.
En fin, hablando de subirse al árbol.
Sí.
Está la cancioncita de siento que nos pasamos algo.
No, después nos pasamos del tema de que los payasos en el auto de Krusty ya aparecen. De hecho, el chiste ya lo hacen. De que salen de un auto. Sí.
Este sería el chiste inverso. Claro. Pero insisto, hacer el chiste opuesto no es hacer otro chiste. Cuando los payasos salen de la limusina, que no tiene gracia porque es enorme, y dicen, no, este lo hacemos cuando es un auto chico, y ya lo hicieron el chiste. Sí, totalmente. Sí. Pero destaco que está el payaso de trasero enorme, al cual tiró esa frase de sobreviví, pero ¿a qué precio? Acá no hace nada.
Después otra cosa que se repiten es este Bobby Sherman, que es alguien que ya había mencionado Marge tiempo atrás, cuando Lisa tiene este problema con Corey, era, ¿no? El que llamaba a Lisa y dice, bueno, Marge le dice, yo cuando era joven tuve un enamoramiento con Bobby Sherman, y Lisa se le ríe en la cara.
Mirá, la venganza,
Ahí tenés.
Y acá tenés el Bobby Sherman contemporáneo. Bueno, todas las cosas que vemos en la vista de Lisa Simpson desde el árbol, que es tan alto que se pueden ver. Los Alpes, allá en Suiza. La Torre Eiffel, la Estatua de Libertad y el World Trade Center, o sea, las Torres Gemelas, que 10 meses nomás y se caerían.
Qué terrible, Qué terrible, Casper.
Terrible, 10 meses nomás. Iba a cambiar el mundo después del autoatentado producido por los Estados Unidos.
Qué conspiranoico que estás hoy. Y lo último que se repite es este chiste, que es cuando Jesse quiere... Después que cae el árbol, dice, bueno, ahora regresa a mí. Y los hippies miran. Hasta ahí me parece muy gracioso el chiste. Pero después tiene esto que ya vimos la otra vez que lo sobreexplican. Ah, cierto que no tengo superpoderes, dice, como
Sí.
que ya se había entendido y era gracioso, como
Claro.
que. Y después lo reexplica, dice, todavía, dice, como. Y eso ya es un
Sí.
chiste que se ve en Lisa cuando dice, tú no controlas las aves, algún día lo harás.
Que ahí está lo lindo. Ese chiste pasa desapercibido porque no para todo para hacer el chiste.
Claro.
Pasa un pájaro en el capítulo de Verano Metro y Medio. Ella se asusta y dice, uy, quedé mal con mis nuevos amigos. Y dice, tranquila Lisa, no es tu culpa, no controlas las aves, algún día lo harás, pero por ahora es listo, ya está. Pasó por abajo la mesa.
Claro, acá es como. Sí, sobreexplicado. Es un chiste
Sí,
bueno
sobre
sobreexplicado.
un chiste bueno, pero ya hecho,
Sí,
medio
sí.
parecido. Sí, no, no hacía falta, no hacía falta. Estas cosas le sacan lo memorable al capítulo.
Y hablando de memorable y no memorable, vamos al mejor y por momento. Casper, si te parece. Ay,
Me
¿qué? No
repa.
sé qué ventana abriste de tu computadora, pero te bañó una luz azul maravillosa.
Ay, qué buena
Hay
onda, claro, vos me estás viendo. Es que
una
tenía.
fotografía hermosa, Casper. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Danny Boyle.
Es que claro, yo pongo el. Ahora con dos monitores.
Qué lindo.
Ahora con dos monitores tengo una pestaña blanca. Tengo abierta.
Claro, pero recién abriste
Un
algo azul y
pop.
fue muy lindo.
No, me parece que fue el Simpson mismo. A
Parecía
ver.
una escena de Trainspotting.
Mirá, yo creo que debe haber sido esto.
Ahí está.
Ah, no. Es el. Ahí va, es este,
Es el
¿no?
fondo de Windows, ¿no?
Es el fondo de Windows. Bien ahí. ¿Qué
Ahí
se
está.
lleva nuestro
Muy
concursante?
linda
Sí,
luz.
totalmente. Ahí
Muy linda.
está.
Pero bueno, muy poco radial este momento. Porque la gente no puede ver, así que pongo la cortina, Casper.
Mejor y peor momento en el Simpson.
Y acá, como dice Ana Lucía, nos estamos perdiendo de esta hermosa escena. Sí, de vos con una fotografía maravillosa.
Bueno, continuamos.
Mejor momento. El mío, más allá de que el de mi hijo me parece muy gracioso,
Sí.
el del peluquero me parece muy bueno. Cuando le paga con pelo, él le iba, Bar le dice algo y el chabón se la ríe, como un loco de
Bueno.
mierda. Re loco.
Es que ahí está justamente lo que decís vos cuando no están subrayando
Claro.
el chiste. No es que le dijo, sí, pago con pelo.
Claro, sí.
Sino, se lo quedó mirando y ya con eso alcanza.
No hacía falta, nada más, muy gracioso. ¿Y el tuyo,
Y
Casper?
bárbaro. A mí me gusta mucho el momento, y no me acordaba que era este capítulo de la cancioncita de Marge de Ponlas en tu gorra, porque me hace acordar mucho, no solo a la mía, sino a varias madres en general, que tratan de darte ánimos o de explicarte algo con una ñoñez total y completamente contraproducente.
Sí. Sí,
Así que
sí.
sí, esto es algo que puedo identificar con mi vida.
Y el peor momento, el mío es cuando Lisa le invita a Homero a que se suma a la reunión esta de hippies y le dice, no, yo hago mi activismo por otro lado, dice. Y se pone a dar vueltas con el auto y dice, donas. Más allá de que entiendo que el chiste que diga donas porque está armando una dona, supongo, pero
Claro.
no entiendo en general a qué va ese momento.
Ahí el crayón ya se le está metiendo mucho en el cerebro.
Sí, acá se entiende, ya el tipo está por tener un derrame en cualquier momento porque ya está sumamente desvinculado con el mundo.
Es que posta, ahí yo pensé que era algo del doblaje.
Claro.
No se entendió el chiste, vamos a ver, pero en inglés es igual, es como me pintó andar en círculos, dibujas. Es que su militancia es hacer donas, pero con el auto, con huellas, no
No, no, no
entiendo.
tiene sentido. Capaz que hay algo que se está escapando y en los comentarios nos dejarán, pero así, así, no entiendo.
Es una referencia a Rápido y Furioso, no creo.
No creo, ojalá, pero.
Es otra premonición, Simpson. No, 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 pero inentendible. Y mi peor momento es el de la cámara oculta.
Mira, ¿por qué, Casper?
Porque, primero, ya hemos visto varias cámaras ocultas en Los Simpsons. O sea,
Sí,
si
sí.
quieren hacer un chiste con cámaras ocultas, lo tienen que mejorar. Tenemos el hermoso momento, por supuesto, de Homero con el sombrero gigante. Y el hermoso momento del monorriel, cuando te acordás, cuando dice, alguien acá es periodista, dice, sí, nosotros, por favor, retírense. Y se va uno con un turbante. Entonces, cuando acá encima arman todo el chiste, uno espera un remate, un rematazo, un rematogro, Y de pronto al remate le dicen, ¿cómo hiciste para meter la cámara oculta? Ah, tengo mis medios. Y lo tiene ahí metido en una caja de regalo. Yo, ¿qué remate es ese? ¿Para qué paraste
Sí,
todo
sí.
para hacer ese chiste?
Sí, malísimo, al pedo. Acá en el chat hay varias explicaciones al chiste de Homero. Ninguna me termina de convencer. ¡Ah! ¡Qué es verdad! ¡Qué chistazo! Uno dice que es el símbolo de reciclaje, lo cual creo que hay que tener un poco de imaginación, pero si es, vamos a suponer que es el símbolo de reciclaje, es rarísimo que haga el símbolo de reciclaje con el auto. Otro de que está contaminando con el auto.
Puede ser, sí.
Pero también es malísimo, ¿por qué se va a poner a
Pero ahí.
girar y decir dólar? No, no. Y había otro más, había otra explicación más y no me acuerdo.
No, a eso se le llama hacer donas con el auto, dice pajareando. Es obvio que es por la contaminación. Si fuese tan obvio, Enzo GL, si fuese tan obvio, no lo estaríamos discutiendo.
No, no, no.
Porque para eso tendría que haber puesto, viste, el énfasis en el humo.
Claro, no las donas, no sé, para mí, acá dice que estamos re hateros. No, 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 visto, no has visto nada.
¿Qué pasó? ¿Alguien es el primer capítulo que
Es
ve?
el primer Simpson que ve.
Terminó, vio el último Simpson en la temporada 8 y
Claro.
volvió. Ah, no, no,
No, no,
señores.
esto no es nada.
No, ya hemos dicho que este capítulo zafa, que no es detestable para nada. No, no. Y ya vamos a ver los que vienen. Vamos con el rating, Jorge, son menos 5.
Da el toque, Casper, mando la cortinanga.
Por favor, por favor.
Y esta vez no fue más bajo que el de X-Files, pero tampoco fue tan alto. Tuvo 8,7 puntos los Simpsons, mientras que X-Files tuvo 8,2. Ah, nada.
Nada, nada, están ahí. Los dos tuvieron 8, basta. Lo que sí
Y.
destaca Coria, lo que sí destaca es que en este capítulo, CPNTX, es el primero que no aparece para nada David Duchovny, lo cual explica la baja, ¿verdad?
Y sí, como bueno, así que. Y que es un capítulo genérico, estos del monstruo de la semana. Así que bueno. Así, gracias, Coria, siempre por tu aporte y la curiosidad de X-Files. Me pregunto qué hará Coria después cuando termine X-Files. ¿Con qué serie competirá los Simpsons?
Ah, eso es tarea de Coria. A su gusto y placer. Puede agarrar una tan famosa como Los Simpsons o agarrar otra al azar que a él le
Ah,
parezca.
hay que ver con quién compite en ese momento. Acá claramente siempre ha sido los Simpsons X-Files como la pica ante el rating. ¿Qué serie destrona a X-Files cuando termina X-Files y se pone arriba en el rating?
Claro, esto sería ya para qué año, 2000.
No me
¿Cinco?
acuerdo en qué año terminó X-Files, pero bueno.
Ni idea.
Acá dicen 24. 24 puede ser.
Es que 24 también es corta, que son dos
No
temporadas.
me hago ni idea. Aquí dice Malcolm, pero Malcolm no empezó ya. A esta altura, digo. ¿No es del 2000?
Sí. Sí, supongo que sí. Bueno, habrá que ver, ¿eh? Ahí
Me parece que
padre de
Mal
familia, dicen,
ya
sí.
empezó, padre de familia también.
Sí, no se menciona mucho. Ahí, insisto, es tarea de Corea a ver lo que le parezca más conveniente.
Ese. Pero bueno,
Ah.
Casper.
Vamos con el doblaje.
Y vamos terminando.
Traducciones, ¿qué va a pasar? Tim Humberto original. Traducciones, ¿qué va a pasar en él?
Traducciones en el Simpson, Casper.
Leandro Coria dice, me jubilo en esa época, dice. Salud, Jorge o
Ah,
Leia, no sé.
no, fui yo.
Bueno, me parece que lo primero que hay que destacar es la cancioncita hermosa de Marge, que no es exactamente igual en castellano que en inglés. Ella en inglés dice, cuando recibas moneda de un amigo, no las malgastes si no es en un abrigo. Que bueno, un abrigo es algo
Eso
útil.
es en latín, en latino.
Sí.
Dijiste en inglés.
Ay, perdón.
Sí,
Pero no,
sí.
no, en latino, el doblaje, el que
En el doblaje.
conocemos. En inglés es distinto, ¿no es cierto?
Claro, en inglés dice, cuando recibas monedas de un amigo, ahí va muy bien, dice, no te compres un chicle porque rima chomp, amigo, con gum,
Claro.
goma. Es un buen cambio, aunque la canción en latino no tiene sentido, porque la canción es sobre ahorro. En inglés le
Sí.
dice, si agarras una moneda, no te compres tal cosa, y en inglés, en castellano te está diciendo comprate un abrigo. Como.
Bueno, Sí, es verdad, pero a eso me refiero con que un abrigo es algo útil. No
Cabra,
dice una pelota.
la canción es sobre ahorrar para comprarse la consola. Pero para mí es un punto para Humberto porque ha metido una rima. Cuando recibes monedas de un amigo, no la malgastes si no es en un abrigo.
Ponlas en tu gorra, ponlas en tu gorra.
Y el siguiente verso, cuando encuentras monedas en la nieve, no las malgastes, espera a ver si llueve. No tiene sentido la oración. En inglés es, cuando encuentras monedas en la nieve, o sea, snow,
Sí,
no las gastes en una película, dice, en Picture Show.
claro.
Como que la canción, realmente, no gastes, ahorra, y acá es, espera a ver si llueve. Igual para mí es un gran punto para Humberto, ¿eh?
Es que estuve muy bien. Un punto por las dos,
Un
¿verdad?
punto,
Por
sí.
la canción. A mí me parece muy bien esto de decir, como consigna se pusieron, dejemos la palabra original, amigo y nieve,
Claro.
y vemos con qué rima, porque podrían haber hecho completamente de cero.
Claro, sí. Pero bueno, me
Podrían haber hecho,
contuvieron.
cuando consigas monedas de algún viejo, no las malgastes comprándote un espejo.
Tal
Pero
cual.
no, dijeron, si acá dice amigo, vos seas con amigo. Pero
Sí.
bueno, sí, muy respetable totalmente.
¿Y hay más cambios, Casper?
Hay más, no muchos más.
Bien.
Para empezar, por ejemplo, cuando Homero, perdón, Bart le dice a Lisa, y en esta familia claramente hay triunfadores y perdedores, porque él gana dinero, en realidad dice hay hacedores y no hacedores, que sería acá como decir a hacedontes hoy
Claro.
en día, y ponerle el don't, donde dice doers y don'ters. Pero bueno, menor.
Después esto no sé si es para punto o no, cuando el jefe Gordy se lleva preso al Jesse, le dice, vamos a vernos en el tribunal municipal, dice. Y en inglés dice municipal, haciendo
Claro.
énfasis en el mu que hace la vaca. Por eso lo felicita a Louis y Gordy no entiende por qué, ¿qué dice? Sin querer metió una... Acá no se acentúa mucho el mu de municipal, se perdió el
Una pena.
chiste, pero bueno.
Una pena. Tampoco se aprecia por cuestiones obvias que le dice cowboy como niño
Ah,
vaca, pero también sería vaquero, ¿verdad?
claro.
Pero bueno,
Está bien, está todo
no se
bien.
aprecia mucho, pero está ahí.
Ya va a
¿Qué
haber
sé
otros
yo?
puntos en contra acá.
Muy bien. Después, bueno, una cosa para notar, cuando el pibe este le dice, hay una vacante en el puesto de los que fingen, en realidad le dice poser, que ahora es muy usada la palabra,
Claro, sí.
como alguien que demuestra una conducta que en realidad no está de acuerdo con sus principios o lo hace por moda.
Claro.
Pero bueno, en ese momento, al igual que la palabra vegano, no era parte de nuestro vocabulario, poser menos.
Después está el tema de los dolarucos, que dice el tejano este rico. En realidad dice Somalians, que es esto, esta forma que ya. No me acuerdo si fue en el anterior o en el anterior. Se había
Me parece que
dicho.
fue en el anterior, ¿eh?
Puede ser.
Sí.
Pero bueno.
Acá viene una cosa que está bueno saber, Jorge.
A ver.
No es realmente un autoservicio más grande del mundo lo que va a construir el tejano, sino un automac humidor. Yo no sé qué carajo es eso. Para mí no es para punto, pero estuvieron bien en traducirlo porque la idea que era un despacho para pasar a buscar con el auto de habanos, porque el humidor es la caja o la sala donde guardás bien conservados los habanos y otras cosas fumables. O sea, algo recontracheto, careta para millonarios.
Claro, sí. Acá preguntan si Poser no sería Figuretti. No, para mí son cosas
No.
diferentes. Figuretti es el que está en todos lados. Sí, es el que está, siempre está. En tal lugar está. Y Poser es más que, lo que dice, que finge. Es eso, es como más que finge por moda. Más como dice Parman, careta sería, eso sí. Un careta, un tipo que... Acá sí un punto en contra, Casper, ¿eh? Porque en un momento cuando
Epa.
se lo están llevando preso a Jesse, Marge dice una
Ah.
frase que no tiene... No tiene gollete. Porque dice, sobre este chico Jesse, es linda aunque fuera tan idealista. Entonces ya dice linda, cuando estamos hablando claramente de un sexo masculino, aunque
Ajá.
fuera tan idealista, es una frase que está mal redactada.
Gramaticalmente está mal.
Gramaticalmente está mal. Y en inglés dice, sería lindo si no fuera tan idealista. Es una frase muy graciosa, como...
Y uno la ha escuchado tantas veces.
Claro, para mí es un punto en contra, porque aparte que
Sí, sí, sí,
ni
sí.
respetaron la frase original, ni si pusieron una frase que tenga un sentido gramatical.
Sí, totalmente. Porque uno tantas veces ha escuchado lindo pero zurdo,
Claro.
linda pero feminista. Esa idea que representa el lado negativo de Marge.
Ah,
Sí,
sí.
lindo pero muy, muy politizado, muy politizado. diría ella.
Acá dice, yo dice Rubén, yo entendí que Mar pensó que era niña por su cabello. No, no, pero no va para ese lado el
nah, chiste. Ahí, si quiere hacer otro chiste que diga, muy linda, pero parece un pibe. Bueno, claro. Dale, de última, ahí, bueno, fuiste por otro lado. Pero no, no, no. No, no, acá Pateas Parman quiere que rueden cabeza, dice. Un punto en contra por traducir mal y otro por el alfabeto. Pues. Después, bueno, viene la cancita Lisa tiene novio, Lisa tiene novio, que acá, una vez más, el crayón jugándole en contra a Homero, que dice, me olvidé la letra cuando era exactamente esa que estaba cantando, pero en inglés era distinto, ¿no es cierto?
Claro, porque canta otra canción, que la canción dice, primero viene el amor, luego viene el matrimonio. Y Homero dice, primero viene el amor, luego, ay, me olvidé lo que era. Es malo el chiste, pero es menos estúpido en inglés. Como, bueno, no se olvidó lo que acaba de decir porque la letra se repetía, sino que se olvidó un fragmento. No es para punto porque el chiste era malísimo igual.
Sí, no, bueno. No nos ha arruinado nada, pero ojo. Uh-huh. Acá este para mí es el punto a favor del capítulo.
Puede ser.
Porque cuando Homero increpa al rubiecito y le dice con ese aspecto de niño bueno que no rompe un plato... Me encanta, porque podría incluso haber dicho que no mata una mosca, pero claro. Que no rompa un plato. Cuando en inglés era completamente distinto.
¿Qué era, Casper?
Era el... Sí, your known threatening Bobby Sherman style good looks. Es decir, con ese aspecto de Bobby Sherman, que no ese aspecto no amenazante, tipo el buenito de Bobby Sherman. Genial, esta es una Humbertada menor. No es el gol de Humberto contra los ingleses. Pero es esas cosas que uno dice, para esto te pago, Humberto.
Sí, 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 puntazo, puntazo para el Humberto. Uh-huh. Y el último, que no sé si es para punto, pero para mencionar, que cuando está ahí muriendo serpiente en una silla eléctrica con energía solar, dice, podrían ponerme una esponja en la cabeza. Que como bien sabemos, se les pone eso, o por lo menos en la película de Tom Hanks, no sé si pasa de verdad, pero para mí ya desde esa película pasa eso. Te ponen una esponja en la silla eléctrica para que corra más rápido la electricidad. Y te claro. Mate de golpe, no como le pasa al francés.
Pobre.
Que no le ponen la esponja seca y se muere prendido fuego, una cosa horrible. Pero en inglés sí. Es distinto, Casper.
En inglés es distinto, porque en realidad no dice que le pongan la esponja, sino que el serpiente dice, está llevando tanto tiempo que ¿por qué no me rehumedecen la esponja? Es decir, ya se le secó, claro. Con lo cual sabemos que está sufriendo. Pero bueno, se puede entender como otro tipo de... ¿cómo sería? De mala praxis.
Sí, el chiste se entiende. Pero, igual. Va por ese lado.
Y bueno, con eso ya termina.
Y esto queda 3.27 para el Humberto, 3.37 para el original, Casper.
Muy bien. Estamos ahí. Jorge, ¿qué tenemos que ver este domingo?
Y creo que llegó uno de los días D. Me parece. Sabiendo que el día D es el del crayón, que todavía falta sí. Poquito. El pre-día D, si querés el día B, es Homero contra la dignidad.
Ah, ¿cuál es?
El que lo viola un panda.
No, no puede pasar eso, Jorge. Yo creo. ¿Cómo que lo viola un panda? ¿Viste mal?
No, bueno, capaz que vi mal. Yo lo vi que lo viola un panda. Él está, no, Jorge. Él está disfrazado de panda y en otro panda y lo culea.
No, Jorge, viste South Park.
No, no, te juro que es Los Simpson.
Bueno, veremos. Yo no te puedo creer eso, Jorge. Lo veremos este domingo.
Lo vemos este domingo en Twitch a las 8 de la noche, ¿verdad?
A las 8 de la noche. Argentina, se agradece muchísimo que nos sigan en Instagram, que también estamos en Twitter, donde vamos haciendo estos recordatorios para que no se olviden. Qué agradable analizar este capítulo, Jorge. Gracias al chat, gracias a vos, gracias a Leia, gracias a Nati, que se llevó a Leia.
Muy bien, gracias a toda la gente que nos escuchó en vivo y nos vemos la próxima.
Soy Leonard Nimoy. Buenas noches.
De los Simpsons, Simpsons y nada más. Sobre los Simpsons, Simpsons no más.